Nos vamos a meter con la Unión Europea. Germán, ¿cómo andás? Bienvenido.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Estamos con Germán, economista, que... A ver, a partir de lo que fue la victoria del presidente, o mejor dicho, del candidato de En Marche, de En Marcha, Emmanuel Macron, ese movimiento político que tiene las iniciales del nombre del candidato, muchos se sintieron aliviados porque era, bueno, la consolidación, o por lo menos la posibilidad de seguir apuntalando a la Unión Europea con los sacudones que había tenido político la Unión Europea, por ejemplo el Brexit, y a partir de la crisis de la eurozona del año 2008, los movimientos nacionalistas o populistas, ya sea de izquierda o de derecha, que cuestionaron la Unión Europea, o que cuestionan la Unión Europea, y la validez o la Unión Europea como instrumento, vamos a decir, de mejorar la calidad de la vida y las posibilidades de los ciudadanos de los distintos países que la integran. Esa era la postura de todos los candidatos que estaban compitiendo contra Macron. Es decir, Macron era el único europeísta definido. O sea, porque digo los candidatos fuertes, ¿no? No los que quedaron por el camino. Porque no lo era Mélenchon y no lo era Le Pen. Ahora se van a juntar con Merkel, Macron, y Merkel incluso dijo, estoy dispuesto a ayudar con el tema del paro a Macron. Es decir, Merkel dijo, bueno, por fin, no quedé sola, qué alivio, ganó Macron, Europa puede tener un futuro. Todo esto empieza en el 2008, con la crisis que pegó en Estados Unidos, pero que pegó en Europa. Y Germán se plantea tratar de responder las claves de esa crisis, que no solo son las claves del endeudamiento. Esa crisis, bueno, esto es una crisis del endeudamiento. Germán dice, eso es la punta del iceberg, de los problemas que tiene Europa, ¿no? Y por ahí vamos a arrancar.
Arrancamos por ahí, sí. Muy buena la introducción. Efectivamente, ¿no? En 2008 estalla la crisis financiera en Estados Unidos, quiebra Lehman Brothers, y eso se expande para todo el mundo, y bueno, y eso interrumpe un ciclo de importante crecimiento a nivel mundial. El mundo crece 0% en el 2009, muchas economías se contraen ese año, y bueno, y en el caso de Europa, que no fue ajeno a eso, lo que se desata es una crisis de sobreendeudamiento, que ya estaba, pero bueno, al recibir el shock se materializa esa crisis de sobreendeudamiento. En algunos países era una crisis de sobreendeudamiento público, como en Grecia, en otros era mixto y en otros era de origen privado.
Perfecto.
O sea, tenía orígenes disímiles. Pero bueno, como bien vos decías, eso en realidad es como la punta del iceberg. Eso es lo que se materializó, pero lo que dejó en evidencia fueron problemas de carácter más estructural. De ahí el por qué es tan difícil salir de todo este embrollo. Estamos a 2017, casi una década después de que empezaran los problemas, y seguimos todavía. Por ejemplo, la semana pasada rescataron otra vez a Grecia.
Otra vez, claro. No, sí, esto viene escuchando del rescate a Grecia desde hace...
Cuando dice rescate es porque se le aproximan fechas de pago,
claro,
de deuda.
Claro, quiebra, no puede pagar, sí. Bueno, no, ni que hablar la deuda, pero ya deuda, o sea, Grecia a partir del 2008, cuando está ya todo, queda virtualmente fuera del mercado de capitales, porque el riesgo país que tenía asociado era la tasa que vos le tenés que pedir a Grecia para prestar la guita era muy alta.
Ya que no solo que no puede pagar, vamos a decir, su vencimiento de deuda, sino que no puede pagar el Estado.
No puede pagar el costo, no puede pagar las jubilaciones, no puede pagar las pensiones, no puede pagar los funcionarios. O sea, es un problema mucho más grave que el default de deuda.
Claro.
Ese es el verdadero problema de Grecia, y por lo que tiene que estar entrando y saliendo de esos rescates, que cada vez le están costando más, porque le siguen aplicando políticas de fuerte austeridad. Esta es como la decimocuarta rebaja de pensiones que tienen, como la enésima vez que le aumentan los impuestos. Lo de Grecia ha sido...
Y ahora, vos, Germán, decías, no es solo un tema de endeudamiento, y ya nos vamos a meter en otros temas de fondo, que son los que han complicado tanto, que pasaron los años, y Europa todavía no sale de la crisis, cuando Estados Unidos, que tuvo el mismo problema, ya salió hace un par de años, ¿no? Vos decís, endeudamiento disímiles, ¿no? Algunos que es público,
algunos son origen público,
privado y público y privado. Pero también dispar, es decir, hay países que tienen... una pequeña deuda, una deuda muy controlada, o no están endeudados, y hay otros países que integran a la Unión Europea que están en el horno, ¿no?
Totalmente, hay muchos matices, hay mucha heterogeneidad en el bloque. Pero bueno, volviendo a la punta del iceberg, efectivamente, el problema que emerge ahí es una crisis sobre endeudamiento, pero que a partir de eso se evidencian otros problemas. Los principales problemas, que lo que en realidad hacen, que en realidad la solución a la crisis no sea más tanto económica, sino más bien política, es que está asociada a una integración incompleta, y eso tiene que ver también con una heterogeneidad a nivel del bloque que no fue abordada con suficientemente bien.
Claro.
Vos tenés 19 países que comparten el euro como moneda, ¿no? Eso es lo que se llama la eurozona. Después tenés un bloque más grande donde está metida la eurozona, que es la Unión Europea, que es lo que abandonó Reino Unido.
Exacto.
El Reino Unido no comparte el euro, o sea que no pertenece a la zona euro. Pero dentro de la zona euro, que es donde está el problema, porque ahí vos lo que tenés es, vos dijiste, bueno, tenemos en el comienzo eran 11 países, ahora son 19, vamos a juntar todo este conjunto de países, vamos a poner una política monetaria unificada con una sola moneda. Y los 11 países van a tener esa moneda, ahora son 19 países que tienen esa moneda. En el ideal, vos esperás que ese conglomerado sea lo más homogéneo posible, ¿no? Porque al final los vas a atar a todos a una misma política monetaria.
Lógico.
A una misma moneda.
Casi como Estados Unidos de Europa, como se decía, ¿no? Casi como un país muy federal.
Exactamente, sería algo similar a eso. Entonces, en el ideal vos tenés que...
Lo que no te puede pasar es que California tiene un déficit fiscal del 10% y el estado de Nueva York tenga uno del
2%. Claro, hay integración fiscal, en el caso de Europa no. O sea, que no tiene una política monetaria unificada, una moneda unificada.
Pero no tiene
una
integración fiscal.
Pero no tiene, efectivamente. Y entonces un primer punto es la heterogeneidad. Son 11 países, ahora 19, que no tenían nada... O sea, hasta diferencias idiomáticas y culturales tenían. Entonces vos los ataste a todos a una misma moneda y bueno, esperás que todo eso converja. El punto de partida naturalmente no era de convergencia. Hay distintas disciplinas fiscales, hay temas culturales distintos, idiomáticos, un montón de características que hacen que esos países que comenzaron con el proyecto del euro fueran muy distintos. ¿Qué pasa entonces cuando vos no tenés esa política monetaria unificada? Y no tenés una política fiscal tampoco unificada, no tenés mercados integrados, los resultados son completamente distintos, los desempeños de cada país son distintos. Si vos mirás, por ejemplo, y haces el promedio de la periferia europea y lo comparás con el promedio de los países del norte en varias variables, por ejemplo, el PIB per cápita, completamente distintas son las trayectorias. Tanto del arranque como durante los últimos 20 años.
En esos países del norte está Alemania, está Francia, están los países nórdicos.
Efectivamente, eso es el norte, y después tenés la periferia o los despectivamente llamados PICs, que es un concepto despectivo que surgió en la crisis para denominar a Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, ¿no? Que son los países que han tenido más dificultades. Entonces, si vos ves las trayectorias de la periferia y del norte, en realidad no tenían mucho que ver, ¿no? No hubo una convergencia, tanto porque arrancaban de partidas distintos, como porque no hubo cumplimientos o no se apegaron a las normas que se crearon. En el ideal dijimos que los países deberían ser lo más parecidos posibles. Sí. Naturalmente no lo eran. Entonces, ¿qué se hizo? Se establecieron determinados tratados y compromisos para establecer metas. Por ejemplo, una meta sobre el déficit fiscal.
Bien.
Una meta sobre la deuda. Ningún país que comparta el euro puede tener una deuda pública mayor al 60% de su producto.
Perfecto.
¿Y qué consecuencias? Pues es difícil de controlar.
Exactamente. ¿Sí? No, claro, ahí es donde empiezan a haber los problemas. Por un lado, no hubo penalizaciones.
¿Hubo metas fiscales también? ¿Hubo metas fiscales?
La meta de la deuda era una meta. La meta fiscal es la otra. Ningún país podría tener un déficit fiscal superior al 3% del PIB.
Y eso no se cumplió.
Y efectivamente, no solamente no se cumplió, sino que hubo situaciones más graves donde, además del incumplimiento, hubo maquillaje de cifras, hubo manipulación de datos, y ese es el caso de Grecia. Y ahí es cuando realmente empiezan los problemas, que es más sobre el año 2010.
Ahí está. Grecia dijo, nuestra deuda es esta y nuestro problema fiscal es este. Y era mucho peor de lo que estaban
presentando. Efectivamente, cuando...
Efecto Dilma.
Bueno,
Uruguay en este momento estaría fuera
del juicio político, ¿no? A Dilma nace de maquillar el número.
Entonces, por ejemplo, si vos mirás la foto, ¿cómo estaba Europa al momento de estallar la crisis en Estados Unidos? Era 2008. Vos tenías, por un lado, en un extremo tenías a Finlandia, que tenía un superávit fiscal de 4,2% del PIB, o sea, sobre cumplimiento del objetivo ese del menos 3, y una deuda del 30% del PIB, o sea, la mitad de la deuda que imponía el Tratado de Maastricht, que era que trazaba esas metas. Grecia tenía un déficit de dos cifras mayor al 10% y una deuda que largamente superaba el 100% del PIB. En el medio tenías realidades distintas, pero en general la mayoría estaban incumpliendo. De hecho, Francia, por ejemplo, cuando llega el 2008, no estaba del todo alineado con las metas. Entonces, por ahí tienes un problema. Hay una heterogeneidad de partida y no hubo un apego a las reglas y a los tratados, lo que hizo que no hubiera una convergencia del bloque a un paquete más homogéneo de países.
Cada uno hizo lo que quiso.
Efectivamente. Digamos. Esa heterogeneidad, a su vez, tiene que ver con el otro motivo que explica el por qué perdura tanto la crisis, que es los problemas de la integración incompleta. Mucha gente había anticipado...
O sea, para vos la crisis se podría haber resuelto antes. Bueno, o sea, no se resolvió hasta una ahora, primera, sigue prolongándose en el tiempo por este
problema. Es uno de los factores que hacen que sea tan difícil salir el embrollo. Sí. No había homogeneidad al principio y los tratados o la falta de
financiación
no se respetaron y la heterogeneidad solamente se amplió. O sea que, y esos países siguen atados a la misma moneda. Imagínense el quilombo que es si tenés 19 economías donde es un viva la pepa, porque tenés casos que son bastante llamativos y otros casos donde son una disciplina impresionante.
Claro.
Eso también dificultó la otra de las causas estructurales del problema, que es la integración a un bloque más homogéneo, que es, bueno, en el arranque hagamos una, nosotros tuvimos un siglo complicado, queremos dejar atrás todos los resentimientos del pasado, queremos pensar en un proyecto europeo con mucho más romanticismo, y por ahora lo que tenemos es una unión monetaria, ¿no? El euro no es un fin en sí mismo, es un vehículo para algo más noble que vamos a trazarnos de aquí para adelante y dejar atrás lo del pasado. Pero entonces, en su momento, muchas personas dijeron, no es lo óptimo tener la política monetaria unificada por sí sola. ¿Por qué? Porque son países distintos y, por ejemplo, hay shocks que afectan de forma asimétrica a cada país y la respuesta única de política monetaria no rinde. Entonces, ¿cómo palías eso? Y bueno, una forma es también avanzando en la integración fiscal, cosa que Europa no hizo. Otra forma que tenés es con mercados perfectamente integrados, ¿no? Mercado de bienes, o sea, que no generen desarbitraje de precios, que no sea más barato comprar en un país de la Unión Europea o en otro país de la Unión Europea, o mercado de trabajo.
Eso es mercado perfectamente integrados, digamos.
Claro, de factores. Por un lado, bienes, ¿no? Que no haya distorsiones en los niveles de precios, que no convenga más comprarle a uno que al otro, porque ahí...
Eso incluye también que no haya diferencia entre producir de costo, por ejemplo, en un país que en otro.
Bueno, en el ideal, vos ayer comentabas, por ejemplo, lo que pasaba con las fábricas en Francia, sí, ¿no? Que se van a traer a Polonia, otro miembro de la Unión Europea. Mm. Bueno, en el ideal, si vos hubieses diseñado una unión óptima, que no solamente hubiese contemplado una única moneda, sino también, bueno, integración fiscal, mercados integrados, ¿no? Mm. Dijimos el de bienes, pero también el de trabajo, ¿no? Sueldos similares, productividades similares, competitividad similar. Y además, otro elemento que faltó era una supervisión bancaria única que se encargara de velar por que no suceda lo que sucedió con Grecia, ¿no?
Sí, sí, sí.
No hay una supervisión bancaria única y centralizada.
Lo que está planteando es una utopía.
Bueno, es el ideal de un proyecto de integración.
Pero, ¿cómo funciona Estados Unidos, por ejemplo, que tiene el mismo tamaño que Europa?
Bueno.
¿No? Y tiene, o sea, claro.
Pero con realidades muy diferentes de un estado a otro.
Ya sé que es muy distinto, ya sé que es muy distinto, pero digo...
Capaz que
Estados Unidos es la aspiración federal de una integración que está bastante ajustada, política monetaria, fiscal, etcétera, etcétera, ¿eh?
No, sí. Puedes mirarlo al interior de Europa, Italia.
La diferencia es que no conviven.
Del norte y sur importantísima.
Los latinos y los...
Bueno, imagínate todo eso... Que es más, se exacerba más que en Estados Unidos, todo eso atado a una única moneda y sin ningún otro más, sin ningún otro mecanismo más, sin integración fiscal, sin supervisión bancaria, sin integración de mercados. Pero ¿cuál es la premisa atrás de eso? Es, bueno, cuando surjan los problemas que van a surgir, porque en el ideal vos ya arrancaste
heterogéneamente,
claro, sabiendo que ibas a tener esos problemas, bueno, la voluntad política va a estar. ¿Y qué pasó cuando empezó el problema? Y bueno, evidentemente no hubo ese liderazgo europeo o no hubo ese compromiso con ese proyecto, sino que hubo gobiernos que antepusieron intereses nacionales, condicionados por sus propios electorados, ¿no? Porque es
¿qué
muy
tipo
difícil,
de países, por ejemplo?
Alemania, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil de vender. Es bueno, hicimos todo bien, cumplieron, siempre nos apegamos a todos los tratados, las metas, laburamos como negros. Perdón, laburamos mucho. Para ser políticamente correctos. Y los griegos no solamente hicieron lo que quisieron, sino que nos mintieron sabiendo que en realidad es una unión monetaria y hay mucho riesgo de exposición, que eso fue el problema con con la salida de Grecia al principio. Había mucha exposición en el resto de los países. Entonces, ¿por qué yo, contribuyente alemán, tengo que financiar un rescate a los griegos que hicieron todo mal? Porque no solamente gestionaron la política macroeconómica con irresponsabilidad, sino que además mintieron y maquillaron las cifras.
Sí, sí, estamos premiando el que hizo la cosa mal.
¿Sabías que ibas a tener desviaciones?
No, sin duda que siempre fue bastante laxo, porque ya te digo, al momento de sacar la foto en el 2008 ya era bastante relajado el cumplimiento de la meta. Bueno, el caso de Grecia es el caso más ilustrativo. O sea que...
Pero ahí vos tenés un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, creo que vos lo planteabas, si hubiera existido la voluntad firme y política, por ejemplo, de solucionar el tema de raíz, decir, bueno, vamos ya a rescatar a los griegos y en tal caso a todos los que estén en problemas que hayan hecho las cosas mal. No importa esa asimetría que pueden plantear los contribuyentes de los países que hicimos todas las cosas bien. Es nuestra responsabilidad y con esto podemos salir de la crisis antes. Pero si haces eso, también estás dando el ejemplo de que todos aquellos que incumplen, ¿no?, las metas que dice, bueno, esto es un viva la pepa, o sea, yo voy a hacer lo mismo.
Esto es como república.
Yo voy a tirar claro.
Siempre hay alguien que pone la guita.
Siempre hay alguien que pone la guita, vamos a tirar manteca al techo.
Bueno, pero tiene que ver con el principio de solidaridad también, que subyace.
Bueno, ahí tenés esa discusión, ¿no? Y no está zanjada eso. Hay quienes dicen, bueno, sí, no hay malos y buenos. Los alemanes no son los malos por negarle los rescates a los griegos que están sufriendo, y los griegos no son tan malos por haber actuado tan irresponsablemente. Probablemente la realidad está en el medio, pero sin duda es muy difícil de vender esa idea de que los países del norte, que siempre que estén en una posición distinta, financien los excesos de los países del sur.
Claro.
Y además, sí, de una forma, efectivamente, ¿no? Hubiese sido mucho más pragmático decir, bueno, Grecia representa el 2% de la eurozona, ¿no? Era lo que representaba en su momento. Pongamos la guita, salvamos a Grecia y se acaban los problemas. No se contagian el resto de los países, que después sucedió, se contagiaron el resto de los países y ahí la crisis se complicó y es por eso que estamos 10 años después hablando de esto. Y eso es un argumento válido. El otro argumento válido es el que plantea Juanchi, es, bueno, ¿qué señal estoy dando yo si, a pesar de todo lo que hicieron, les pongo la guita? Y bueno, primero, el resto de los países que están en dificultades ahora mismo me van a pedir el mismo trato. O sea que voy a tener que poner guita para Portugal, voy a tener que poner guita para Irlanda, para España y para cualquier país que venga a pedirme guita porque le puse a los griegos. Y para adelante te genera un problema de incumplimiento de las metas. ¿Por qué voy a cumplir las metas si en realidad después va a haber alguien que ponga la guita? Y eso es un problema que se conoce como problemas de riesgo moral. Entonces, condicionado por todo eso, el momento que el liderazgo europeo era llamado a defender ese proyecto, bueno, ahí tambaleó y otros intereses fueron los que al final terminaron conduciendo las políticas en los países. Entonces, 10 años después estamos hablando de la crisis, que es efectivamente es una crisis de endeudamiento, pero ahí tenemos solamente la punta del iceberg, cómo se materializó todo lo demás, y problemas más estructurales. Los principales son una integración que quedó incompleta y una heterogeneidad que nunca convergió. Y además a eso tenés que el liderazgo político no actuó de forma oportuna para mitigar los riesgos de contagio y efectivamente Grecia quiebra, contagia a la periferia y eso después de varios años también termina afectando a Alemania, termina afectando a Austria, termina afectando a Francia, termina afectando a varios de los motores del bloque, porque ya son 9 años de crisis. En realidad, la crisis de Grecia, si vos la mirás en términos históricos, es apenas menos profunda que la crisis del 29 de Estados Unidos, pero más prolongada. Estados Unidos en el quinto año ya estaba dando la vueltita y se empezaba a recuperar. O sea, en el año 34, Estados Unidos ya empezaba a recuperar los niveles precrisis. Le faltarían como 10 años más todavía. Y Grecia en el noveno año todavía sigue un 30% por debajo de los niveles precrisis. O sea, no ha pegado la vuelta a Grecia.
No sale. Esto es una enseñanza para el Mercosur, me parece, ¿no? Que nunca logró plasmar el proyecto de la moneda única y que si Europa... no pudo
no es una enseñanza porque nunca logramos nada
por eso mismo, pero
o sea, la enseñanza si es que estuviéramos en el camino de llegar a una moneda única podría ser una
la enseñanza.
Enseñanza
es no vayan a la moneda única, quédense como están
o si van a ir a una moneda única y van a construir un proyecto con compromiso y eso, traten de subsanar todos los problemas que pueden emerger. Y ahí tenés lo de fiscal, la supervisión bancaria, la integración de los mercados, un montón de cosas. Si quieren hacer
Venezuela está en el Mercosur, papá.
No, bueno, pero tío.
Imagínate ahora todos atados a una moneda, no sé cómo se llamaría la moneda, que ahora nos une a Paraguay.
Sí, Patria Grande se llamaría.
La moneda Patria Grande, ¿no? Sí. Y no solamente a eso, todavía más países. Acá estamos hablando de 19 países, ¿no? Que aparte están dentro de un bloque más grande, que es la Unión Europea, que son 28 países.
Condicionamientos como no poder tener un déficit fiscal mayor a tanto.
Sí, una deuda controlada.
Con la posibilidad de maquillar déficit. Imagínate lo que sería.
No, ¿sabes la cantidad de maquilladores que hay en América del Sur?
Entonces, efectivamente, sí, es un problema de endeudamiento. Pero hay muchas cosas más atrás que hacen que, por un lado, sea difícil salir de esto y, por el otro, no solamente sea un tema que se restrinja al ámbito económico. Hay muchas decisiones políticas.
Claro.
Y hoy tenés, 9 años después, hay algunas señales, por ejemplo, Irlanda, que fue uno de los países rescatados, está volando y se recuperó la crisis. Pero España o Italia siguen con niveles que son inferiores a los niveles que tenían en 2007, antes de que hablar de Grecia. Francia es una economía que ahora es de las que menos crece en Europa, que era un motor de crecimiento. Después tenés también, todo eso se te transmitió al mercado laboral. El mercado laboral vos tenés, por un lado, República Checa y Alemania, que tienen desempleos menores de 4%. Y por el otro tenés Grecia con un desempleo del 24%. Y esa situación es ahora. Claro. 5 años atrás era mucho peor esa disparidad. Lo mismo con crecimiento, sí. Ahora Europa se está recuperando. Que es
el... Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con Europa en este momento? En pocas palabras, porque ya se nos fue el tiempo.
En pocas palabras, efectivamente Europa se está recuperando. Hay un crecimiento que se está consolidando, tanto a nivel de los bloques, y eso es Unión Europea y Eurozona, sí, como a nivel nacional. La mayoría de los países, salvo Grecia, están creciendo. Hay una recuperación lenta del mercado laboral, que mantiene ese rasgo característico dado por la heterogeneidad al nivel de los miembros. Y también hay indicadores de confianza, por ejemplo, que son bastante importantes para potenciar esa recuperación, que están en los niveles máximos de la última década. O sea, hay un conjunto de señales que están apuntando a una reactivación europea, en un contexto donde todavía el Banco Central Europeo mantiene los estímulos monetarios.
Perfecto. Es increíble cómo detrás de todo el torbellino político que hay en Europa, con los ascensos de los nacionalismos políticos, ya sean de izquierda o de derecha, está detrás este problema, ¿no? El problema de la crisis. Es decir, si uno hubiera logrado paliar esta crisis en 3, 4, 5 años y no en todo este tiempo, hubiera desmotivado mucho del electorado que hoy en día está apoyando a esos posturas políticas más extremas, ¿no?
Claro, habría un mayor compromiso por una Europa unida. No estaríamos viendo todo lo que estamos viendo, porque ahora lo que estamos viendo es producto de 9 años de crisis. Claro. Piensen que Uruguay en el 2002, una crisis machaza, empezó en el 99, en el 2003 ya estaba creciendo y estaba entrando en una fase de crecimiento sin precedentes. Acá estamos hablando de ya hace 9 años, con un desempleo de más de 25%, desempleo juvenil de 60%. O sea, eso genera polarización política, radicalización política, desmantelamiento del tejido social, seguridad social, un deterioro de la institucionalidad. Recrea resentimientos a la interna de los bloques, ¿no? Por ejemplo, hace un año o 2 años, Grecia estaba demandando guita por reparaciones de guerra a Alemania. O sea, resentimientos que uno pensó que habían quedado ya del siglo pasado. Sí, bueno, sí, todas esas cosas son el saldo de esta crisis. Claro. Si pudieron haberla evitado, y bueno, probablemente pudieron haber evitado que se amplificara. ¿Cómo? Bueno, tomando decisiones un poco más antipáticas para determinados ciudadanos de Europa.
Claro, claro, capaz que el costo hubiera sido menor, bueno, si esos contribuyentes se hubieran quedado calientes, ¿no?
Diciendo, y capaz que no estaría Angela Merkel ahora. Claro. No estaría Angela Merkel, habría otro... Pero bueno, el proyecto seguiría sin trastabilizar tanto como ahora. Bien. Que bueno, zafaste esta en Francia, yo qué sé, de la que viene después, tenés en Holanda, tenés varios... surgimientos de movimientos ultranacionalistas, claro, que ya no quieren saber nada con Europa.
Esto no para acá. Germán, muy buena columna, muchas gracias.